Recordaremos un episodio que ya hemos glosado aquí, aunque con otros datos. Es un amor de Josefina, la mujer de Napoleón. Así que vamos rápidamente a Francia, año 1799. Napoleón era por entonces comandante de los ejércitos de París y nada más. Eran los últimos meses del gobierno del directorio. Por esos tiempos, Napoleón regresaba de su paso por Egipto. Ya estaba casado con Josefina y luego de un gran romance con Paulina Jouvet, hemos contado ese romance, ¿no? Jouvet, un oficial joven del ejército de Napoleón en Egipto, él empezó a andar con la mujer y para que el marido no lo molestara lo mandó, qué sé yo, con unos papeles cualesquiera.
Una comisión.
En una comisión, no sé qué, bueno, no le fue bien, pero no importa. Ya estaba de regreso, pero no había llegado todavía, ¿verdad? Viajar desde Egipto a París, desde Alejandría a París, no era tan sencillo en aquel entonces. Y quería volver a encontrarse con su esposa, la extrañaba con desesperación. Durante la ausencia de Napoleón, Josefina había conseguido novio. El tipo se llamaba Hippolyte Charles, y era un húsar retirado del ejército a quien se había dado de baja por atorrante. Hippolyte traficaba con los proveedores de las tropas, obtenía enormes beneficios entregando a los soldados del directorio polainas demasiado estrechas, camisas cortas, zapatos de cartón y caballos fuera de servicio. Era un proveedor del ejército fraudulento. Ahora bien, el 9 de octubre de 1799, alrededor de la medianoche, Josefina estaba acostada junto a Hippolyte. Después del encuentro amoroso, Josefina le dijo a su amante, se dice, hace 7 meses que no tengo noticia de Bonaparte. Si no está ya muerto en las arenas, de poco va a servir aquí. Mi verdadero marido eres tú. Debería divorciarme para casarlo. Son cosas que se dicen.
Sí, en esas situaciones, Dios.
En esa situación, ¿qué le va a decir uno? Que se vaya. No estaría mal. Ahora bien, la cuestión es que Josefina pasaba todos los días junto a Hippolyte y cansada de esperar a Napoleón, le ofrecía casorio e incluso había descuidado aquellos detalles que hacían de esa relación una relación secreta. Quiero decir que andaba sin cuidado, ¿no? Se mostraba sin problemas por los pasillos y jardines de su residencia junto a Hippolyte. Un día, después de una cena, un guardia le leyó un despacho que acababa de llegar. Decía que Bonaparte había llegado a Francia, que había desembarcado en Fréjus, cerca de Lyon, y que en 2 días llegaría a París. Y Josefina palideció. La noticia del regreso de Napoleón le devolvió rápidamente todo el amor que sentía por él y se olvidó de aquella idea que le hacía hablar de casamiento con Hippolyte. Una vez en París, Napoleón iba a ser informado de la mala conducta de Josefina, esto pensaba Josefina, se acordaba de Leticia, la mamá de Napoleón, de José, el hermano, Luciano, el otro hermano, que la odiaban a Josefina, que estaban esperando casarla en algún renuncio para irle a contar a Napoleón y alejarla de su lado. Así que Josefina pensó en adelantarse, en salir al encuentro de Napoleón para encontrarlo en el camino y evitar que lo agarraran primero los parientes, ¿no? Y entonces, acompañada por su hija Hortensia no era hija de Napoleón, sino del matrimonio anterior de Josefina con el finado Guarani. Muy bien. Se subió un coche y marchó al encuentro de Napoleón. Ahora, Napoleón desembarcó en Fréjus en el momento más inesperado, ¿no? Hubo mucho entusiasmo, los habitantes de la villa se precipitaron sobre la fragata que lo traía, la abordaron y rompieron las reglas de la cuarentena. Mientras eso sucedía en Fréjus, Josefina atravesaba la Borgoña, donde en todos los pueblos podían verse arcos triunfales, ¿no?, en medio de la carretera. Cuando se detenían a cambiar los caballos, la gente rodeaba a Josefina y le preguntaba si era cierto que llegaba El Salvador. Ese nombre le habían dado a Napoleón en Francia. Recuerde que todavía no no había llegado al punto cúlmine de su gloria. La verdad es que con el gobierno del directorio desprestigiado, todos creían que el regreso de Napoleón era una bendición del cielo. Pero Josefina no pensaba en política, casi ni se daba cuenta de los arcos de triunfo y de los adornos, solo pensaba en que si era la primera en encontrarlo estaba salvada, pero si no, no. Le iban a llenar la cabeza los parientes que la odiaban. Al llegar a Lyon, Josefina pudo ver que los obreros desmontaban los adornos, descolgaban los faroles, doblaban las banderas. Entonces ordenó que se detuviera el vehículo y le preguntó a un niato que estaba ahí sacando una lamparita. Dice, soy la ciudadana Bonaparte, ¿por qué retiráis los adornos? Dijo poniendo el puño así. Porque la fiesta ha concluido, dice, el general Bonaparte hace 2 días que pasó. ¡Oh! Josefina se horrorizó. Es imposible, dijo, vengo de París y no lo encontré. Dice, que hay 2 caminos, señora. Vos habéis tomado el de la Borgoña y el general el de Bourbonnais. Josefina supo que estaba perdida. A los gritos le ordenó al cochero que regresara a París por la ruta que había tomado Napoleón para intentar darle alcance, ¿no? Pero Napoleón llevaba 2 días de ventaja. Dicen los cronistas que a medida que avanzaba, Josefina supo que jamás alcanzaría a su esposo. Hortensia, la hija, cuenta en sus memorias que su madre se insultaba en voz alta y se reprochaba a sí misma haber engañado al hombre que pedía toda Francia con un degenerado solo capaz de hacer tráfico ilegal y groserías. Así que era muy grosero Hipólito, ¿eh? Incluso representaba en presencia de las damas y sin ningún pudor toda una mímica, incluso sonora, de los menesteres más íntimos. Eso es lo que hacía Hipólito para divertir a sus amistades. A los 37 años, casi sin dientes y con la piel mustia, Josefina sabía que corría el riesgo de ser repudiada y lloró durante casi todo el viaje. Mientras tanto, Napoleón llegó nomás a París. Muy emocionado ante la perspectiva de volver a ver a Josefina, fue directamente a su casa, que según él pensaba, iba a estar engalanada y en fiesta para recibirlo. Cuando la berlina de Napoleón se detuvo frente a su casa, no tuvo otra idea más que abrazar a su mujer, pero en la casa no había nadie. Pronto lo rodearon sus hermanos, que ahí nomás le lanzaron un discurso feroz contra Josefina. Por supuesto que contaron todo acerca de Hipólito. Así que cuando fue a acostarse Bonaparte, había decidido repudiarla y mandar a fusilar a Hipólito Charles. Pero en el fondo su alma la extrañaba, Josefina. Al día y medio llegó Josefina. El portero tenía su indicación. No debía dejar pasar a Josefina, a no ser que percibiera en ella un regreso amoroso y emocionado. Así que Josefina lloró y el portero la dejó pasar. Y se encontró con Napoleón. Josefina suplicó, se tiró al suelo, imploró perdón, rememoró el tiempo de sus noches voluptuosas, contó chistes, lo besó y le juró amor eterno. Y Napoleón se dio. No seas hombre sin ser débil, dijo. Está muy bien eso. Eso está muy bien. Y arrastró a Josefina hasta la cama. Al día siguiente, cuando José Bonaparte fue a la casa de su hermano, lo encontró acostado con Josefina. En otra noche voluptuosa, el perdón había sido concedido. Un último detalle. Hipólito Charles fue finalmente desterrado, me parece. Minga de fusilamiento. Lo echó nomás. Fin de historia. Fin de historia. Y está bien esto del perdón. Está bien esto. Y más un perdón voluptuoso, ¿no? Es estupendo, estupendo. ¿A quién quiere dedicar esto?
Bueno, vamos a dedicárselo a Napoleón, Alejandro. En ese sentido, que usted nombraba, ¿no? Un hombre capaz de reconocer su pasión por alguien y su amor y ponerlo por encima de
claro, de marido, ¿cómo puede ser que un encono esté por encima de una pasión? De ningún modo, ¿qué clase de pasión siente el tipo que está enojado? El tipo que está enojado y no perdona a pesar de su pasión, tiene entonces una pasión muy menguada. Yo no he conocido crimen que no pueda ser perdonado por un tipo que está bien enamorado. Si uno está enamorado de verdad, perdona todo, ¿qué es esto? Pero bien, alguna gente no. Hemos ido a la discoteca a pedir perdón.
Sí.
Y le contábamos la historia al discotecario, mire, se trata de alguien que se fue. Y volvió. Es la vida consiste en eso. Sí. En irse uno y regresar. Entonces el discotecario me miró fijamente a los ojos y le dijo, cuando tú no estás. Y cuando tú no estás, es esta bella canción que cantará Carlos Gardel con el acompañamiento del sexteto de cámara de Alberto Castellanos. Así que es una canción que suena muy bien, ¿no? Y le dedicamos esto a todas las personas que en este momento se estén perdonando bien de mí. Adelante, don Carlos.
Oh, God, 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 oh Ha cantado Carlos Gardel, Cuando tú no estás.